Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Muy buenos días a quienes nos escuchan esta mañana. Mi nombre es Eleonora Badilla Sachs y hoy sábado 26 de marzo tendré como compañía al diseñador gráfico Julio Blanco Bogantes, profesor de la Universidad de Costa Rica en la sede de Occidente. Julio es el tercero de un grupo de 14 profes que hemos estado entrevistando acá en Lenguajeos porque participaron en una pasantía en Harvard el año pasado en el área de docencia universitaria. ¿Cómo enseñar para lo desconocido? Si usted es docente de una profesión que es muy práctica, muchas veces se habrá preguntado cómo generar criterios a futuro en los estudiantes. En el caso de diseño gráfico, el cómo enseñar y aprender a resolver problemas de comunicación visual por medio de preguntas correctas. Esta pasantía en la que participó Julio Blanco Bogantes llevaba por nombre la Universidad del Siglo XXI, de la enseñanza al aprendizaje. Tuvo una duración de una semana y fue iniciativa de la Vicerrectoría de Docencia y se concretó gracias al apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, y al Latin American Scholarship Program for American Universities, LASPAU. Interesante, ¿verdad? Bueno, ya volvemos a contarles cómo impactó en los docentes esta semana que compartieron con otros docentes de otras carreras y, por supuesto, con otras visiones.
Capacitación, acompañamiento, uso de tecnologías para la enseñanza. Para esto y más, la Vicerrectoría de Docencia le apoya en sus labores con METICS. Llámenos al 2511-4846 o 2511-4847 o visítenos en la web portafoliovirtual.ucr.ac.cr. METICS. Apoyamos su docencia con tecnologías.
Vamos a dar inicio a la entrevista del día de hoy. Contamos con nosotros aquí con el profesor Julio Blanco. Él es diseñador gráfico y es profesor de la sección de artes plásticas de la sede de Occidente. Muy bienvenido, Julio. Gracias por aceptar venir a lenguajear aquí con nosotros.
Muchas gracias, Eleonora. Muy contento de poder compartir con usted un rato.
Julio, el año anterior la Vicerrectoría de Docencia sacó una invitación para el profesorado universitario para participar en una pasantía en la Universidad de Harvard para repensar un poco la docencia universitaria en el siglo XXI. Usted participó y fue seleccionado y tuvo la oportunidad de ir en esta pasantía. A mí me intriga saber qué lo hizo a usted participar o responder a una invitación para participar en una pasantía que no era de su especialidad, que no era de artes gráficas, sino de pedagogía universitaria.
Bueno, eso precisamente fue lo que hizo que yo me sintiera motivado a participar. El sentido de tener acceso a un espacio donde íbamos a estar compartiendo personas de muchos otros profesiones o espacios académicos de la Universidad de Costa Rica fue lo que me motivó a hacer esto, porque considero yo que el conocimiento se genera compartiendo experiencias. Y dentro de la sección en que yo trabajo compartimos mucho, tenemos mucha empatía entre los compañeros de trabajo, pero a veces es importante complementarlo con otras cosas porque uno no ha escuchado siempre todo. Y pues eso fue lo que me motivó a hacerlo. De alguna manera, como tirarme en un bungee jumping y a veces no saber si iba a tener el bungee atado a mis pies, ¿verdad? Porque no sabía si me iban a aceptar o no para ser participante del grupo de docentes que fue allá. Pero la inquietud de acercarme hacia otras formas de ver el proceso de formación y el proceso de enseñanza-aprendizaje y ver qué de eso también podía traducir o llevarme a mi práctica cotidiana en el espacio en que sí estoy, que es en el de diseño gráfico en la sección de artes.
En esta pasantía se trató de dar una visión distinta de la docencia universitaria. Y creo que para algunos de nuestros colegas que fueron, el cambio fue dramático porque están acostumbrados a dar clases magistrales y se nos estaba proponiendo formas de que nuestros estudiantes aprendan haciendo. Sin embargo, en tu área, me parece que aprenden haciendo los estudiantes. ¿Aprendiste algo nuevo vos?
Por supuesto.
A ver,
sí, sería. Aprender siempre se aprende. El enfoque es muy importante. No solo es hacer, sino enfocar lo que estás haciendo para generar entonces aprendizajes, ¿verdad? Porque algunas veces se generan actividades donde se participa haciendo cosas. Sin embargo, si los criterios para plantear esas actividades no están bien formulados o no son claros, no queda en más que una práctica. No realmente estás aprendiendo. Y aquí el objetivo es asimilar todo lo que haces en estas actividades para que generes criterios a futuro. Y entonces cuando estés en una situación a la hora de resolver o buscar soluciones, apliques esa metodología o esa estrategia, si quieres llamarlo, sin importar cuál era la solución que andas buscando. Es saber cómo hilvanar, por decirlo de alguna forma, todas esas urdimbres o hilos que están en ese telar para que sepas hacer lo que tenés que realizar. Nosotros en el diseño nos confrontamos siempre a clientes distintos, a proyectos distintos, y entonces el poder hacer y tener la capacidad de discernir qué tengo que usar en este proyecto y en el otro es lo que debemos de fortalecer en nuestros estudiantes. Entonces, una vez más, me voy a la idea que acabo de decirte. No es simplemente hacer por hacer, es saber hacer y entonces plantear la pregunta correcta. Saber cuál es el proceso adecuado. El diseño es muy, 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 en el diseño es muy importante el proceso. Tener claro cuáles son los pasos, qué resultados obtengo y qué me llevan a lo otro. Es importante entonces visibilizarlo. Y claro que entonces aprendí. Cuando tuvimos posibilidad de escuchar conceptos como enseñar para lo desconocido, ¿verdad? Que es un poco, bueno, el cliente llega, se sienta conmigo y me dice, quiero esto. ¿Cómo le digo, cómo le ayudo yo al estudiante a comprender si en ese momento el proyecto es desconocido? ¿Es lo que el cliente o la institución o, bueno, esa persona que está allí que quiere resolver un problema de comunicación visual, ¿verdad? ¿Cómo lo lleva a cabo? ¿Cómo lo desarrolla? ¿Verdad? Entonces, es importante y saber entonces, como dije también, hacer la pregunta correcta, visibilizar cuál es la metodología más adecuada para llevar a cabo ese proceso, ¿verdad? También fue en ese sentido, de alguna manera, grato saber que se habla de diseño en otras disciplinas, que hay personas con las que tuvimos algunos talleres que hablan de metodologías de diseño para generar procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, vuelvo a la primera pregunta. Por eso me interesé en participar en esto, porque el diseño se está utilizando en otros ámbitos que no son necesariamente para hacer diseño gráfico, ¿verdad? Entonces, podemos saltar hacia otros espacios y encontramos entonces que se une una vez más en esa urdimbre los hilos y entonces podemos hablar de la famosa transdisciplinariedad, ¿verdad? Y que esos pequeños espacios son esos, son pequeños y eso es como se inicia, pero qué tan bueno que de repente alguien del área de las ciencias sociales pueda apoyarse en alguien del área de la comunicación visual o el diseño gráfico y que podamos compartir una experiencia y generar algo que va a procurar un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado para quienes se están formando acá en la Universidad de Costa Rica.
Dos conceptos quisiera rescatar de lo que estás diciendo. Por una parte, que no es solamente aprender haciendo mediante un activismo, que a veces lo llevamos al extremo y decimos, ah, bueno, si hacemos muchas cosas, entonces estamos aprendiendo haciendo, y en realidad ese no es el objetivo de un activismo, ¿verdad? Es lo que vos decís, que hay que tener un enfoque y un objetivo y una forma de hacerlo. Y luego que has mencionado varias veces la importancia de varias disciplinas observando una misma situación y aportando en una misma situación. Y en ese sentido, ¿cómo fue tu experiencia en esta pasantía con colegas de la Universidad de Costa Rica, de tantas disciplinas, que iba gente del área de la salud, de las ingenierías, de matemática, de filosofía, de diseño gráfico?
Bueno, fue enriquecedora en todo momento, ¿verdad? Una vez más, sensibilizarme hacia cómo otras personas pueden resolver el mismo problema, cómo pueden haber distintas visiones, pero todas con un objetivo en común. La posibilidad, aparte, porque éramos un grupo pues mediano de 14 personas, pero estábamos en esta inmersión porque fue lo que tuvimos un poco, ¿verdad? En un tiempo muy específico y de una manera muy intensa, expuestos a conocimiento, y nosotros mismos cómo íbamos ahí generando nuestro propio conocimiento. En los espacios de reflexión, cómo era tan importante poder compartir entre nosotros aquello que habíamos de repente, nada más, sin haber hecho una reflexión profunda individual, pero sí grupal, llegar a puntualizar ciertas cosas. El aspecto de que a veces, inclusive, y que lo mencionamos en algunos momentos, cuáles de estas cosas estamos haciendo ya, pero que no sabemos que estamos haciendo porque no hemos sido todavía sensibilizados hacia el vocabulario adecuado. Recuperar eso que entonces la Universidad de Costa Rica y muchos de los docentes de la Universidad de Costa Rica lo estamos haciendo o lo están haciendo. Y entonces, ¿cómo fortalecer eso y luego abrir espacios para intercambio de opiniones? Luego creo que fue un ejercicio donde el ego se quedó, no fue con nosotros, ¿verdad? Y yo creo que eso también habló un poco muy bien del grupo de personas que participamos. Creo que tuvimos todos la disposición y el espacio y la madurez y la actitud de compartir sin importar qué, ¿verdad? Todos estábamos ahí diciendo, yo creo que estudiantes también, y fuimos en ese aspecto, creo que todos muy buenos estudiantes, ¿verdad? Tuvimos la posibilidad, nos dimos la posibilidad de escucharnos y de compartir lo que estábamos aprendiendo en ese momento.
Bueno, esto ha sido un gran esfuerzo de la Vicerrectoría de Docencia, de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, de la Rectoría, de la Universidad en general, para ofrecerle esta oportunidad a un grupo tan grande de docentes universitarios. ¿Vos recomendarías que se volviera a repetir esta experiencia con otro grupo? ¿Qué recomendaciones darías? ¿Que fuera interdisciplinario, que no lo fuera, que se repitiera? ¿Cuál sería tu opinión al respecto?
Bueno, indiscutiblemente que apoyaría el que se repitiera y ojalá muchas veces. Creo que la posibilidad de que sea un grupo interdisciplinario o transdisciplinario es muy importante. Creo que es muy valioso porque, como dijimos al principio, hay que despojarse como de esa zona de confort de cada uno nuestro. O sea, estaba, por supuesto, el conocimiento que tenemos en los espacios en que nos desenvolvemos en la Universidad de Costa Rica, pero ya eso no bastaba y no era suficiente. Y aparte, creo que no era lo más importante. Lo más importante era poder compartir lo que estábamos aprendiendo y el conocimiento que estábamos generando nosotros en ese momento. Así que el esfuerzo que hace la Vicerrectoría de Docencia, la Universidad de Costa Rica y todas las otras instancias que nos apoyaron y que acuerparon esta primera experiencia, pues darles las gracias y, por supuesto, decirles que creo que debe de repetirse, ¿verdad? Sería conveniente, si la universidad puede hacerlo, ofrecer el espacio para que muchos otros profesores y docentes puedan compartir de la experiencia que vivimos nosotros.
Bueno, Julio, muchísimas gracias por haber venido desde la sede de Occidente a lenguajear con nosotros, a compartir tu experiencia con otros colegas. Y estoy segura que a través de la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente RIFED tendrás ocasión de compartir tu aprendizaje con otros colegas que no han tenido la oportunidad, pero que tienen igualmente la inquietud como vos de mejorar la docencia ante los retos del siglo XXI. Muchas gracias.
A vos las gracias, Eleonora. Mucho gusto.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
Alberto Cortés, compositor y cantante argentino, es uno de los artistas más importantes de la escena latinoamericana. Con sus 41 discos desde 1961, no es de extrañarse que canciones tan emotivas como Mariana, Callejero, Mi árbol y yo, Qué maravilla Goyo, Juan Golondrina, El vagabundo, Cuando un amigo se va, sean intergeneracionalmente reconocidas. Hoy les traemos La canción de las cigarras, que pertenece al disco Testimonios de 1997, una crítica a los mandatos y reglas que se le imponen a la creatividad y a la curiosidad de los más pequeños, pero que muchos adultos siguen teniendo en sus mentes.
Hoy el niño boquiabierto, la canción de las cigarras, la canción de las cigarras, la canción de las cigarras.
Niño, la tabla del cinco, repita toda la tabla. Dígame, niño, ¿qué comen árboles, hierbas y plantas? Conjugue el verbo callarse. Niño, salga a la pizarra y escriba 40 veces: yo no sé nada de nada. El niño escucha suspenso la canción de las cigarras, la canción de las cigarras, la canción de las cigarras. Niño, no cruces la calle, niño, te quedas en casa. Niño, silencio, no grites, niño, la puerta no salgas. Niño, la sopa está fría, niño, por Dios, que te manchas. Niño, qué mal educado, cuando hablo yo, tú te callas. El niño escucha perplejo la canción de las cigarras, la canción de las cigarras, la canción de las cigarras. Niño, no digas mentiras, niño, levanta la cara. Niño, no toques los libros, niño, cierra la ventana. Niño, no pises el barro, niño, no sé qué te pasa. Niño inútil, niño tonto, que no sirves para nada. Y el pobre niño no entiende la canción de las cigarras, la canción de las cigarras, la canción de las cigarras. Pasará el tiempo y el niño pensará en una muchacha, se dejará la inocencia, Dios sabe dónde olvidada. Venderá por 4/4 la libertad, la esperanza. Tendrá un amor y unos hijos, tendrá un jornal y una casa. Y sin darse apenas cuenta, como por arte de magia, este pobrecito niño se convertirá en cigarra.
Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
David Morera Herrera, secretario de Formación y Propaganda del Sindicato de Empleadas y Empleados de la Universidad de Costa Rica, señala brevemente qué tipo de apoyo y asesoría puede encontrar usted como docente en el SINDEU.
El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, SINDEU, ofrece una gran variedad de servicios para el docente. No solamente por convención colectiva, el sindicato es titular, el SINDEU, de la convención colectiva que protege un sinnúmero de derechos laborales y condiciones para la docencia de dignificación, sino que nuestra asesoría legal, por ejemplo, asesora y nuestras secretarías de conflictos en materias tan importantes como vacaciones, nombramientos, concursos, temas espinosos como el hostigamiento laboral, que lamentablemente es cada día más frecuente en esta universidad, el llamado moving. Hostigamiento sexual también, tenemos una definición en el Sindeo desde una perspectiva de género, en el sentido de que no, en el Sindeo no se defienden acosadores sexuales y que estamos del lado de la víctima. Es decir, tenemos toda una perspectiva de género y sociolaboral que es muy importante, sobre todo a los interinos, se acerquen al sindicato, porque estamos convencidos que mientras hay una gran disparidad, un gran desequilibrio, hay docentes en régimen académico, catedráticos en propiedad durante años, que tienen salarios por mérito académico indudablemente muy altos, y los salarios de los interinos, la inestabilidad laboral, el hecho de que muchos interinos no se les paga ni siquiera en interciclos, en el periodo de receso, constituyéndose un trabajador a destajo, nos hace poner la mira en la necesidad de resolver fundamentalmente el tema alarmante que es el interinazgo docente en esta universidad. Para eso estamos proponiendo que las plazas que están congeladas durante años en las unidades académicas se lleven a concurso, que se garantice prioridad a los interinos por antigüedad, y que el sindicato, que como le decía, los docentes interinos quizás son el sector más endeble, más desprotegido de la comunidad universitaria, vea en el Sindeo una organización en la que se puede asesorar, se puede apoyar para reivindicar sus derechos y hacer una acción mancomunada que les permita generar una identidad colectiva y impedir abusos y arbitrariedades que con frecuencia suceden, donde los interinos están sometidos a los vaivenes políticos de los grupos de poder en cada unidad académica.
Tiempo de palabras. Un ratico para la tradición oral.
Más que cualquier ciudad es poderosa, de Jorge de Bravo. Más que cualquier ciudad es poderosa la ternura del hombre. Más que cualquier camino es caminante la pisada del hombre. Más que cualquier silencio tranquiliza lo piadoso del hombre. Más que cualquier olor es delicioso el perfume del hombre. Y más que cualquier Dios, es creadora la esperanza del hombre.
Interpretación José Pablo Umaña.
En 15 días tenemos varias actividades diseñadas para aquellos profes que quieren refrescarse. La Cátedra U trae al arquitecto Benjamín García Sachs, un joven costarricense que en este momento reside en Londres y trabaja para la prestigiosa firma Rogers Stirk Harbour & Partners. Benjamín ganó el World Architecture Community Award con el proyecto Un bosque para una admiradora de la luna el año pasado. Y este año fue nominado a los Brit Insurance Designs of the Year del Museo de Diseño por el mejor diseño del mundo en el año 2010, en categoría de arquitectura. Y ahora viene a nuestro país a desarrollar varios talleres con el título De la teoría a la práctica, ensañar y evaluar mentes creativas. El primero está dirigido a docentes de Bellas Artes y será durante todo el día martes 12 de abril en la sede de Occidente, donde Julio, con quien conversamos hoy, será anfitrión. Luego, el miércoles 13 y jueves 14, en la sede Rodrigo Facio, le tocará el turno a arquitectos e ingenieros de diversas ramas. Estos talleres que se darán en la sede Rodrigo Facio se enmarcan en el 70 aniversario de la Facultad de Ingeniería. También tendremos una actividad abierta al público. El viernes 15 a las 10 de la mañana se programó la conferencia De la teoría a la práctica, creatividad, buscando la belleza en el hacer, también ofrecida por el arquitecto García. se dará en el auditorio de la Biblioteca de Ciencias de la Salud de la Universidad de Costa Rica. Para mayor información, está a su disposición el teléfono 2511-4033. Los esperamos. Llegamos al final del programa, pero la otra semana volveremos con una entrevista a María Clara Vargas Cuyel, directora de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, unidad académica que acaba de obtener una certificación de compromiso con la calidad. No quisiera irme sin antes agradecer al Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, especialmente a Fernando Mora y Adrián Vega en los controles, a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, especialmente a Armando Duarte, a Bárbara Ocampo en la producción, a la Vicerrectoría de Docencia por hacer posible este programa y, como siempre, a Federico Miranda por permitirnos utilizar la música de su proyecto Baula. Ha sido un placer compartir con ustedes y acompañarles durante media hora. Se despide Eleonora Badilla Sachs. Hasta el otro sábado.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.